Nuevas regulaciones con nuestro...
Suben los aranceles y encienden...
Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Lourdes, buen día.
Hola, Ciro, Sofi, buenos días a todos los que, como dice Ciro, se suman a partir de este momento al canal de Telefórmula. Les pedimos a los que ya llevan una hora con nosotros, pues que nos acompañen las dos siguientes porque tenemos muchísima información.
Sofía.
Hola, Ciro, buenos días a todos los que nos acompañan en este viernes 22 de abril ya.
22 de abril, Lourdes.
Y vamos ahora con la información. La inflación de los últimos 12 meses en México fue de 7.72%, la más alta desde hace 21 años, informó esta mañana el INEGI. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía, dijo esta madrugada Mario Escobar, padre de Devan y Susana Escobar, desaparecida desde el sábado 9 de abril cuando regresaba a su casa después de haber asistido a una fiesta en Escobedo. Sí necesitamos el diálogo, pero queremos que nos reciba el presidente López Obrador. Si quiere que le llevemos a los expertos, se lo llevamos, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren. Dijo que tienen que parar por todas las maneras los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 34 centavos.
Sofía.
Ciro, ya detalla más información el presidente sobre esta gira por Centroamérica. Ya había dicho hace varios meses que iba a ir de gira por Centroamérica. Ha ido dando a cuentagotas la información. Finalmente se va el 5 de mayo, después del evento del día de la Batalla de Puebla, se va a Centroamérica. Del 5 al 9 de mayo el presidente va a visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.
Del 5 al 9.
Del 5 al 9 de mayo no va a...
Va a ser una gira más bien de fin de semana, porque el 5, si no me equivoco, es jueves. Entonces va a estar...
Sí, es jueves 5 de mayo.
Viernes 6, sábado 7, domingo 8 y termina el 9.
Termina el 9 de mayo, el 9 se regresa y pues esta gira no incluye Panamá, no incluye Nicaragua y creo que son los dos países de Centroamérica que no incluye. Va a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Esos son los cinco países.
No
Panamá, no Nicaragua.
Bueno, muy bien. Del 5, el 5 habrá ceremonia en Puebla.
¿En Puebla?
¿No? Sí. ¿Va a ser en Puebla?
Sí, va a ser en Puebla. Es el presidente que de Puebla se va a Guatemala.
De mayo y de ahí se irá a... Se va a Centroamérica y Cuba.
Sí.
5 al 9.
Y hoy se reúne con empresarios estadounidenses y canadienses para presentarles este proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto que según el presidente tiene muchísimas cosas, tiene 1,000 kilómetros de vías férreas, tiene trenes de carga y de pasajeros, tiene 10 parques industriales, dice el presidente. Todo esto lo va a administrar la Secretaría de Marina, así como el Tren Maya va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa. Todo el proyecto del Istmo va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Pero pues obviamente están buscando las inversiones de las empresas estadounidenses y canadienses. Para eso se reúnen hoy con ellos y para presentarles este proyecto y platicar con ellos.
Bueno, Bueno, vámonos a pausa. Lourdes, ¿algo más?
Vámonos a pausa, Ciro, sí. No. Y hablando de Honduras, a donde va a ir el presidente López Obrador, ayer lo habíamos comentado aquí por la mañana, Ciro, pues solicitud de extradición de Estados Unidos para el expresidente de allá de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado pues de narcotráfico. Ayer se dice que había entre 800 y 1000 policía e integrantes de la Policía Nacional en este operativo que fue trasladado de Tegucigalpa hacia Estados Unidos, además de estar custodiado por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, de la DEA. Pues se espera que hoy o en estos días sea la audiencia allá en Nueva York y bueno, le lean exactamente los delitos por los que está acusado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
8:05, volvemos.
Si tienes
8:09, el miércoles aquí se hizo este comentario. Los miércoles, como ha ocurrido desde hace 6-7 semanas, participa con nosotros como colaborador Epigmenio Ibarra. Hicimos este comentario, vamos a escucharlo. Y hablando de debates, ¿qué opinas de esto que difundió ayer? Le dio mucha fuerza ayer en redes sociales John Ackerman.
Sí.
Y más que John Ackerman, en sí, John Ackerman dio a conocer hace algunos meses un movimiento que se llama ¿cómo?
Es un movimiento de refundación, sino del partido.
Movimiento de refundación,
movimiento de regeneración.
Algo así, y se
algo así como Convención Nacional. La Convención Nacional de Morena.
Morenista.
Sí,
Convención Nacional Morenista. Y se va muy duro contra Mario Delgado, contra Ignacio Mier e incluso
Marina
contra.
Vitela.
La candidata
Marina de Durango.
Vitela, la candidata de Morena. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo?
Dice, coincido con la campaña de Mario Delgado y Citlali Hernández, la presidenta secretaria de Morena, que buscan exhibir a los traidores que votaron en contra de la reforma eléctrica de López Obrador. Les propongo que de manera simultánea los militantes y los simpatizantes del partido Morena también nos pongamos las pilas. Retomo una intervención del 13 de diciembre del año 12, cuando Mario Delgado, senador, pues participó como integrante del PRD en esta discusión, señalándolo como uno, suponemos, pues de los traidores. Dice él, para generar las condiciones para que en el futuro ninguno de estos mismos traidores termine como coordinadores parlamentarios, candidatos a gobernador o gobernadora o dirigentes del partido. Ahí va con la lista de quienes aprobaron la reforma energética de Peña Nieto en 2013, el nombre de Marina Vitela.
Y el
mandato el FOA aprueba cuando está en nombre de Ignacio Mier.
Mira,
¿qué es ese movimiento?
Pues creo que tiene que ver con intereses también personales y tiene que ver con una visión ideológica de lo que debe ser la izquierda mexicana. Y me parece muy bien que lo exprese John, porque pues así es la izquierda y así es Morena, es un frente, hay mucha discusión. Yo en lo particular considero que su disputa en el fondo es menos con Mario Delgado, con fulano, con sutano y más con el presidente. No lo dice.
¿Cómo?
Sí, yo lo veo que en el fondo tiene una diferencia sustantiva con Andrés Manuel López Obrador.
John Ackerman.
No lo dice y sería quizá muy sano que lo reconociera. Con sus métodos, con su forma de resolver las cosas. Y eso tiene que ver también con lo que sucedió con su esposa, con Irma Eréndira, que dejó de colaborar
del gobierno,
que dejó de colaborar con el gobierno. Entonces, sin embargo, John tiene toda la libertad para expresarse. Está en Canal 11. Está en muchos medios. Y me parece que contribuye al debate que diga lo que tiene que decir. ¿Qué importancia tiene dentro de Morena? No lo sé. Él habla de derrota y yo no la veo. Dice que la consulta de revocación de mandato con 16 millones de votos fue un fracaso. Pues eso sí, yo la verdad no lo veo. Incluso hay analistas del PAN que hablan de que los 16 millones no son el techo, son el piso. O sea, que es una base sustantiva de crecimiento. Y respecto a la votación de la reforma eléctrica, pues era una cosa anunciada, iba a suceder, y va a suceder de aquí en adelante. Los resultados de la elección intermedia Me parece que más allá de cualquier
cosa... La del año pasado.
Fueron muy positivos.
Fueron positivos, pero como recordó John Ackerman, le costaron 50 y tantos diputados.
Eso no es estrictamente cierto.
Bueno, pues...
Eso no es estrictamente
cierto. Tenían la mayoría constitucional en Cámara de Diputados y la perdieron después de esa elección, ¿no? En fin, John eso Ackerman. El miércoles, y ante este comentario de Pigmenio, ayer recibí un WhatsApp de John Ackerman, me dice: vi el diálogo con Pigmenio, tendrás un espacio para ejercer mi derecho de réplica. Bienvenido, John, gracias por estar con nosotros. John Ackerman, te escuchamos.
Gracias, estimado Ciro, por abrir el espacio al diálogo. Yo celebro que tengas aquí a Pigmenio. Esto es, yo creo que una muestra de pluralidad al debate, la discusión. Esto, de eso se trata, la cuarta transformación, que podemos, de muchos diferentes puntos de vista, estar dialogando y debatiendo sobre estos grandes temas de la agenda nacional. Les saludo con mucho cariño al camarada Pigmenio Ibarra, que es un compañero de lucha de muchos años, no solamente de ahora, de la cuarta transformación y de estar apoyando a Andrés Manuel en cada momento de su lucha, sino desde hace mucho, mucho, en contra de la guerra de Calderón, en contra del pueblo mexicano, este movimiento No Más Sangre, muchas batallas hemos dado juntos, Pigmenio y yo, y lo seguimos dando. Aquí la solicitud de réplica es por un par de puntos que él coloca aquí en la Radio Nacional, que sí me parece muy importante corregir, y para que quede claro para la audiencia. Las críticas hacia Mario Delgado son críticas generalizadas entre la militancia de Morena en todo el país. El hecho que yo tenga algún espacio para expresarlos es un lujo, una fortuna que tenemos, pero en realidad estas críticas, esta voz de reclamo, de denuncia, de exigencia a Mario Delgado que voltee a ver las bases, a cumplir con los estatutos de Morena, que es un partido democrático, participativo, que se basa en el poder popular, son reclamos que existen en todo el país. Este esfuerzo de la Convención Nacional Morenista, que inauguramos hace apenas un par de meses, el 5 de febrero de 2022, ya tiene una presencia muy importante en todo el país, en unas 27 entidades federativas, y está logrando aglutinar el espíritu de esperanza y de base en los principios fundacionales de Morena, de la militancia fundadora, la más auténtica de Morena, los que estaban desde 2014, 2015, tocando puertas, defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador, cuando pues nadie pensaba que podía llegar a ser presidente de la República. Estos fundadores de Morena que están reclamando su espacio y ser respetados por la cúpula del partido, son los más dignos, y lo que hemos hecho no solamente yo, sino muchos colegas, Paco Taibo, Jesús Rodríguez, Víctor Toledo, Padre Solalinde, Bernardo Batis, Enrique Semo, todos los que han estado acompañando este movimiento, estamos diciendo un ya basta al autoritarismo, al despotismo de esta dirigencia del partido, y un llamado a una autocrítica. Les invito a la audiencia a que no solamente vean el Twitter, que luego hay límite de palabras, sino que lean el artículo que publiqué este lunes en La Jornada, que se llama Autocrítica Morenista, en que ahí queda muy claro pues por dónde viene este proyecto. No es una lucha personal. Yo creo que eso es la aclaración más importante. Lo que a mí me duele de esos comentarios de Pigmenio, que me anima a llegar aquí, es que él me está acusando de estar moviéndome por intereses personales. Así lo dice.
Su disputa en realidad es con el presidente López Obrador.
Son dos puntos. Uno es un asunto de intereses personales, supuestamente. Esto es una falsedad, absolutamente. Irma Herendia salió con la frente en alto, en junio, ya hace casi un año, el gabinete,
mi esposa
Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, el presidente le ofreció un abanico de diferentes opciones dentro del gabinete, el gobierno, en reconocimiento a su trabajo muy importante que hizo para extirpar la corrupción durante los primeros 3 años. Ella prefirió retirarse y regresar a la academia, ya tiene trabajo, no está buscando huesos, está buscando hacer su trabajo a favor del combate a la corrupción que hizo espectacularmente sus primeros 3 años, salió muy buenos términos con Andrés Manuel, y yo también estoy en muy buenos términos con él y con la Cuarta Transformación. Esto no es un asunto personal, ni está en contra de Andrés Manuel López Obrador, es una lucha colectiva, tampoco es una grilla de Ackerman, es una lucha colectiva en contra del despotismo dentro del partido.
Este movimiento
de la Convención Nacional Morenista. Anoche tuvimos una reunión por Zoom en que participaron casi 200 consejeros nacionales y estatales de Morena, justamente para compartir experiencias y para hacer una lucha a favor de la legalidad, la institucionalidad democrática, el poder de las bases dentro del partido. Yo le invitaría a Pigmenio Ibarra a que se acerque a las bases.
Él no está formando parte de esta convención nacional.
Pues tampoco hasta este momento había dicho algo en contra, pero yo le invito a que se sume, porque realmente este es el movimiento más auténtico de los morenistas, y este fin de semana, sábado y domingo, tenemos eventos muy importantes. Espero que llegue Pigmenio.
A ver, tenemos que hacer una pausa y continuamos conversando. ¿La dejamos ahí? Continuamos conversando con John Ackerman. Son las 8:20, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Lourdes.
Ciro, pues que no va a haber conferencia de prensa por parte del fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, hasta que se comprueben, que las pruebas periciales confirmen que el cuerpo que se encontró ayer en esta cisterna de allá en un hotel de Escobedo sea Devani, que hasta que no pase este momento, el fiscal saldrá a dar declaraciones.
No hay conferencia a las 9.
Sí, no hay conferencia, y eso también coincide la gente del gobernador de Nuevo León. Dicen que lo mismo, que la instrucción es que no salgan a dar declaraciones hasta que se confirmen las pruebas periciales y se identifique el cuerpo que se encontraron allí. Bueno. Eso dice la fiscalía.
Bueno, gracias, Lourdes. Gracias. Sí, continuamos conversando con John Ackerman. Él quería dar un... Nosotros lo llamamos más expresar un punto de vista que derecho de réplica sobre un comentario que hizo el miércoles Pigmenio Ibarra, cuestionando si en las críticas que ha hecho, especialmente en los últimos días, John Ackerman no estaba movido por intereses personales y su crítica no era en verdad una disputa con el presidente López Obrador. Te escuchábamos, John.
Muy bien, estimado Ciro. Sí, lo que estaba diciendo antes del corte es expresando una invitación. Una invitación muy cálida de camaradas al colega Pigmenio Ibarra, que se acerque a las bases de Morena que hoy se están organizando en todo el país a favor de la institucionalidad democrática y el poder de la militancia y respeto a los estatutos de Morena. Este fin de semana, el sábado 24, mañana a las 4 de la tarde en la alcaldía Azcapotzalco, en la plaza central, Jardín Hidalgo, nos vamos a reunir, ¿no? Una primera reunión, un primer foro de la Convención Morenista en la Ciudad de México, con Paco Ignacio Taibo, muchos consejeros, otros líderes de Azcapotzalco y de toda la ciudad, para conversar. No son mítines políticos normales en que se echan rollos y piden el apoyo, el voto, y van los militantes a escuchar y se llevan su torta, etcétera, ¿no? Esas reuniones de la Convención Nacional Morenista son reuniones a discutir, a debatir. Se van a instalar 8 mesas de trabajo para hablar sobre las problemáticas que se están viviendo en Morena, en todo el país, elaborar propuestas, hacer un plan de acción a favor del partido, a favor de Andrés Manuel López Obrador y a favor de la democracia y la continuidad de la Cuarta Transformación. Entonces, yo le invito a Pigmenio, evidentemente está mal informado, cree que es una grilla personal de Ackerman en contra del presidente, imagínate. No, esto es un movimiento auténtico de las bases que se acerca y él mismo se va a dar cuenta. Sábado en Azcapotzalco y el domingo en Toluca. En Toluca, desde las 9 de la mañana, empieza el registro para la Convención Morenista Estatal, Morenista del Estado de México, en la Plaza Central, la Alameda Central de Toluca, ahí donde está la estatua de Cuauhtémoc. Ahí va a estar Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, ex diputado. diputado federal, académico muy distinguido.
Ex-titular del Instituto para Devolverle al Pueblo.
Fundador de Morena y uno de los más leales obradoristas que puedes encontrar. Él va a estar ahí y también una coalición de consejeros y líderes comunitarios de base de el Estado de México. Va a ser también el primer evento en el Estado de México. Estos son momentos y eventos muy emocionantes que invitamos a la militancia en general, la ciudadanía en general, no solamente los que están afiliados, a que se acerquen. Ahora, el último punto con respecto a si este movimiento o yo mismo estaría en contra de López Obrador, me parece realmente absurdo.
Él dijo su disputa de fondo, creo, dijo Epigmenio, no es tanto con Mario Delgado, sino con López Obrador.
Esto es una falsedad absoluta. Les invito a leer otra columna de un servidor que lo publicamos será el 7 de febrero, que se llama El Poder del Pueblo, en La Jornada, en que citamos una y otra vez las diferentes intervenciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el partido, en particular su última intervención frente al partido. Él ha sido muy respetuoso con el partido, desde que llega el gobierno no ha ido a ningún evento de Morena. Su último evento fue el 19 de agosto de 2018, el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en que él se dirige al partido y les deja una tarea muy clara. Dice: yo me voy al gobierno, les dejo aquí el paquete del movimiento del partido y les pido por favor que defiendan los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Morena nace no para simular, sino para hacer otra manera de ejercer la política. En ese Congreso Nacional Extraordinario se aprueban dos reformas del estatuto, estimado Ciro. Uno es la inclusión del artículo 6 bis, que dice, es el artículo antidelitelles, así lo conocemos los morenistas. El artículo 6 bis del estatuto lo propone Andrés Manuel López Obrador y se aprueba por consenso por la asamblea. Dice que para poder ser candidato de Morena a un cargo de elección popular o dentro del partido, se tiene que, de manera vinculatoria, obligatoria, evaluar y tomar en cuenta la trayectoria ética y política y de participación a las luchas sociales de México. Este artículo no se ha aplicado, ¿verdad? Hay otros.
¿Qué es lo que tú le estás cuestionando incluso al líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, por haber votado a finales del siglo pasado en favor del Fova Proa?
Mira, mi disputa no es con los de ahora, porque en realidad sí fue necesario en 2018 sumar al barco a todos. Yo mismo no cuestioné lo de Lili Téllez en 2018. Era necesario porque el fraude venía de manera brutal de parte del Instituto Nacional Electoral, de parte del gobierno federal, de parte del PAN, del dinero, del poder de este país, que querían frenar a toda costa a Andrés Manuel. Tenía que subir todos al barco. Pero ahora, ya 4 años después, ya estamos en otro momento. Morena ya es un partido maduro que gobierna la mayoría de los estados, la mayoría del Congreso de la Unión. Ya es hora de que confiemos en nosotros mismos y se empiece a apoderar a los verdaderos líderes y los fundadores del partido, nuevos cuadros políticos. Eso es el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Lo que estamos haciendo en la Convención Nacional Morenista es siguiendo justamente su línea, su instrucción y su guía. Quien lo está dejando solo es Mario Delgado, al burocratizar el partido, al abrir el partido a cualquier chapulineo actual y al generar estructuras paralelas que no responden a la militancia ni a los estatutos del partido, sino simplemente a sus intereses y sus incluso recursos y alianzas personales. Si alguien tiene un problema personal en su dirección del partido, es Mario Delgado, y la lucha mía y de todos que estamos en esta Convención Nacional Morenista es institucional, colectiva y a favor de el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.
Invitas a Epigmenio para que esté mañana 4 de la tarde
en Azcapotzalco, sábado 24 de la tarde en la Plaza Central de Azcapotzalco, y el domingo en Toluca desde las 9 de la mañana. Es la primera convención morenista en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, y la primera en el Estado de México, en Toluca, el domingo. Entonces espero que se acerque él y todos. Es un esfuerzo abierto, insisto, no solo a los militantes de Morena. Morena tiene que ser un movimiento movimiento partido abierto a la ciudadanía. Y pues lamentablemente estamos en algunos contextos perdiendo ese espíritu originario de lucha social y de cercanía a los principios de la militancia, y ahora es cuando podemos actuar para salvar y rescatar este proyecto. Y tampoco está personalizado siquiera en contra de Mario Delgado. No sirve nada una lucha personal. Podría irse Mario Delgado, y si quien lo reemplaza tiene el mismo talante y desprecio para la militancia, no hubiéramos avanzado nada. Lo importante aquí es generar poder y organización desde abajo, de manera democrática y participativa, y para eso es esta lucha.
Muy bien. ¿Es cuánto, John?
Pues te agradezco este espacio. Reitero la invitación a Pigmenio y a todos a que se acerquen. Me pareció muy importante aclarar estos dos puntos y seguimos adelante.
Bueno, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Suerte en lo que venga. Entonces mañana en la tarde en la delegación Azcapotzalco y el domingo en Toluca, la Convención Nacional Morenista.
Así es.
Bueno, vamos a ver quién acude. Si llegan nuevos participantes a esta convención. Gracias a John Ackerman por esta aclaración. Nosotros nos vamos. Gracias, John.
Gracias
por estar con nosotros. Vamos a pausa y la confirmación para quienes nos están preguntando. Sí, Lourdes, no habrá a las 9:00 a.m, no habrá conferencia por lo pronto allá en Monterrey sobre el caso de esta muchacha Devani.
Por lo pronto, Ciro, porque ayer hablamos con la gente de comunicación social de la Fiscalía de Nuevo León, justamente para preguntarles sobre este tema, y bueno, nos dijeron que hoy darían esta conferencia a las 9:00 a.m. Sin embargo, hace unos minutos también personal de comunicación social de la Fiscalía dice que esto no será así, que el fiscal va a salir a dar declaraciones sobre el tema Devani hasta que estén los resultados de las pruebas periciales. Hasta en tanto no pase esto, el fiscal no dará declaraciones, y también coincide con esta información la gente de comunicación social del gobernador Samuel García. Dicen que la instrucción es que el fiscal o la fiscalía dé alguna declaración cuando estén ya los resultados de estas pruebas periciales, Ciro. Y bueno, tú decías en radio desde que empezamos a tocar este tema que ahora pues va a ser el enojo de las mujeres.
Puede ser, yo no dije que va a ser.
Que probablemente
sea un tema por la resonancia que ha tenido.
Probablemente.
Un tema que vuelva a prender, a encender la protesta de mujeres, lo veremos.
Sobre este tema, Ciro, sí. Las Brujas del Mar tuitearon hace un rato y ponen: no estamos tristes, estamos enojadas.
Regresamos con eso. 8:35, volvemos.
Por la mañana, esta es la información. La inflación de los últimos 12 meses en México fue de 7.72%, la más alta desde hace 21 años, informó esta mañana el INEGI. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía, dijo esta madrugada Mario Escobar, padre de Devani Susana Escobar, desaparecida desde el sábado 9 de abril cuando regresaba a su casa después de haber asistido a una fiesta en Escobedo. No es una lucha personal. Lo que a mí me duele es que Pigmenio Ibarra diga que es un asunto de intereses personales y grilla contra el presidente López Obrador, pero es un movimiento nacional auténtico, aseguró por la mañana John Ackerman. Dijo que de camaradas invita a Pigmenio para que se acerque a las bases de Morena que hoy se están organizando en todo el país, y que su esposa Irmeréndira Sandoval salió con la frente en alto del gobierno federal, que le ofrecieron un abanico de opciones de trabajo, pero decidió regresar a la academia. Sí, voy a recibir el lunes a los artistas para explicarles sobre la construcción del Tren Maya, pero quiero que estén solo ellos porque yo no voy a tener asesor, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que después de la reunión, los artistas pueden compartir la información con sus asesores y dar declaraciones.
A ver, ¿cómo está esto, Sofía?
Responde el presidente a los artistas, dice: sí, claro que sí, los recibo el lunes. Le preguntan a qué hora y dice: pues nos vamos a poner en de acuerdo en el transcurso del día para informarles, pero, dice el presidente, los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor Por eso quiero que estén ellos, que yo les explique, ya después que reciban toda la información, yo les voy a entregar un documento y si quieren, pues ellos que se pronuncien después, que hablen con sus asesores y que con toda libertad se manifiesten sobre lo que se vio en la reunión, pero quiero hablar con ellos nada más, dice el presidente López Obrador.
Nada más con ellos.
Nada más con ellos. Yo no voy a tener asesor, dice el presidente, y quiero hablar con ellos.
Bueno, entonces el lunes, pero sin asesores. De nueva cuenta, buenos días, Gema Santana, directora de iniciativa Voto por el Clima y parte importante, medular de esta campaña Sélvame del Tren. El lunes, sin asesores en Palacio Nacional. Otra vez se nos fue Gema. Bueno, a ver si la puedo. Acá está. El lunes sin asesores en Palacio Nacional. ¿Está? ¿No está? Pues no la escuchamos, Gema.
Sí, sí escucho.
¿Sí? Adelante, por favor.
Sí, gracias, Ciro. No, pues mira, yo creo que hay que entender que esta campaña es con artistas, pero principalmente son los locales, son activistas, los expertos y las comunidades. Entonces, yo creo que es importantísimo que el presidente escuche que el diálogo lo pidieron todos, no nada más los artistas. Los artistas son un megáfono. Claro que van a ir los artistas, pero no van a ir solos. Ellos son un megáfono, una plataforma para posicionar el tema a nivel nacional, porque los locales no habían sido escuchados. Entonces creo que es muy importante que el presidente se abra, ya le contestaremos durante el día, de que la reunión es con los locales, con los expertos.
Gema, ya les contestaré le contestaremos durante el día. Pues el presidente ya dijo, yo no voy a tener asesor, no quiero que ellos tengan asesores. ¿Qué pasa si el presidente les dice, si no son solo ustedes, no hay reunión?
Pues tenemos que todavía tocar base entre todo el colectivo, pero sinceramente esto es pues principalmente con los que están sufriendo el problema en el tramo 5.
Bueno.
No nos podemos desviar y hacer que se desvíe la conversación del tema, ¿no? O sea, no es un tema, no es una campaña de artistas nada más, es una campaña de múltiples organizaciones y locales. Veremos durante el día, pero dudo mucho que nada más vayan los artistas.
Bueno, yo te expresé hace una hora que hablamos.
Sí.
Este no es un presidente al que acepte que lo desafíen. No,
acepta
el desafío. Y él dijo, es con los famosos, nada de especialistas. A ver si logran, sería el milagro de sacarlo de ahí. Pero bueno, pues lo veremos. No tienes la respuesta, nos estás diciendo que tendrás que hablar con los integrantes de esta iniciativa, de este movimiento. Entonces suponemos que en el curso del mediodía, en la tarde, darán una respuesta a esto que acaba de expresar el presidente, que los recibe el lunes, pero solo a un grupo de...
De artistas. De famosos, dice el presidente.
De famosos, Gema.
Pues van a ir, los famosos van a ir, pero no van a ir solos.
Bueno, muchas gracias, suerte y gracias por esta doble intervención con nosotros.
Al contrario, gracias a ti, Gio.
Gracias. Sofía.
Y habla también el presidente sobre esta cantera que está ubicada en la Riviera Maya, esta cantera Calica de la empresa Vulcan Company, informa el presidente y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ya llegaron a un acuerdo con ellos. Lo que quería el presidente es que dejaran de extraer material de esa zona y ya lo lograron, dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que ya llegaron a un acuerdo, van a cerrar la planta. El material que ya extrajeron lo pueden exportar, ya tienen autorización de aduana para exportarlo y las instalaciones de esta planta Calica se van a convertir en un parque turístico. Les van a dar un permiso para que sea un parque natural. La próxima semana va a ir la Semarnat para determinar la densidad, todo lo que hay en esa zona, para ampliar el muelle, hacer algo más, un parque ecoturístico, un parque natural, y que ya no sea una planta de una cantera, que es de donde habían estado extrayendo material. Y que era una de las quejas del presidente. El presidente decía que por qué los ambientalistas veían el Tren Maya y no se habían quejado de lo que ocurría en esta planta de Calica. Había dicho también que si los de Vulcan Company se querían insistir, dice, incluso aunque nos acusen con el Departamento de Estado de Estados Unidos, nosotros insistimos en que ya no pueden extraer material y pues ya llegaron a este acuerdo, se acabó la planta de Calica en Playa del Carmen.
Sí.
Ahora va a ser un parque natural, dice el presidente, pues está muy cerquita de Xcaret, pueden hacer algo similar.
Interesante. Bueno, Lourdes.
Ciro, a partir de lunes va a comenzar, Estados Unidos va a aplicar este programa Unidos por Ucrania, programa que pues es para los ucranianos que están huyendo del país por la invasión rusa. Pero, bueno, dijo que todos los ucranianos que quieran salir de ese país y que quieran pertenecer hasta 2 años o estar hasta 2 años en Estados Unidos hasta que haya seguridad en Ucrania, y también que es para todos los que estén en Europa. Es decir, que a partir del lunes, todos los ucranianos que han llegado a esta frontera de México con Estados Unidos, pues va a ser un trámite igual que todos los que quieran entrar a ese país. Hemos dado seguimiento a estas personas que han sido pues ya alrededor de 5,000 ucranianos los que han cruzado a Estados Unidos. Hay otros 1,000 que estarían esperando, pero pues de aquí a lunes se ve un tanto complicado que logren entrar los 1,000. Rocío Galván, tú estás allá, nuestra compañera de Fórmula Tijuana, estás allá y háblanos pues cuál es la situación de estos ucranianos que aún esperan entrar a Estados Unidos.
Buen día, Rocío.
¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto, Ciro, Lourdes. Pues sí, mira, la cuestión es esta. Hay algunos que están aquí en Tijuana. Hoy es viernes y esta medida que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos entra en vigor, como tú lo señalabas, el lunes. Entonces, tienen exactamente 3 días, pero de acuerdo con lo que nos dicen las autoridades de atención al migrante aquí en Tijuana, vendrían en tránsito aproximadamente 1,000 personas que se quedaron, por así decirlo, el término varadas debido a los altos costos de los boletos de avión, están esperando en México para venir a Tijuana y cruzar, como lo han hecho pues de forma muy ágil, hacia los Estados Unidos a lo largo de estos días. Entonces, pues sí se ve complicado, tendrían en estos días que llegar ya, o sea, hoy, mañana, el domingo todavía podrían cruzar, porque, bueno, se abrió exclusivamente el PetWest para darle tránsito a todos estos ucranianos. En el refugio que se activó, la Unidad Deportiva Benito Juárez, ya quedan muy pocos. De hecho, estos últimos días hemos visto una disminución importante antes del anuncio del gobierno de Estados Unidos. Pero sí, de acuerdo con la proyección que tienen y la información que tienen, porque tú sabes, todos estos ucranianos tienen un permiso como turistas para permanecer en México. Entonces, nos dicen que serían aproximadamente 1,000. Ahora, la cuestión es esta: si ellos llegan después del lunes, entonces el trámite para entrar a Estados Unidos sería, tal y como tú también lo señalabas, igual que cualquier otro solicitante de asilo político. Y bueno, pues hay miles y miles de personas antes que ellos que quieren pues tener acceso a este beneficio por parte del gobierno de Estados Unidos. Así es que vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto este tránsito de ucranianos pues ya no se va a dar por esta frontera. Al menos después de este anuncio, a excepción de los que ya llegaron a México y tienen como plan llegar a Tijuana para cruzar a Estados Unidos.
Muchas gracias, gracias Rocío, buen día.
Hasta luego.
Miriam.
¿Qué tal? Ciro, sobre el caso de Devani, tenemos en la línea telefónica a su papá, señor Mario Escobar, a quien le agradecemos que nos tome la llamada en esos momentos tan difíciles. Señor Mario, buen día.
Buen día, Mario.
Buenos días.
¿Qué información tiene de manera oficial de la Fiscalía, don Mario?
De la Fiscalía, la única información que tenemos, fue lo que pasó ayer. Vimos algunos accesorios y algunas fotografías de un cuerpo.
¿No tiene más?
No tengo más, o sea, fueron muy herméticos, fueron muy tardados por parte de la Fiscalía. No tenían nada, la verdad no tenían nada. Hasta ahorita es cuando están empezando a fluir las cosas. Lamentablemente llegan en un tiempo muy tardado porque ellos se tardaron y se están tardando mucho en desahogar los videos. Se tardaron en hacer investigaciones correctas. Fueron como 4 o 5 veces ahí al motel ese Castilla y no puede ser posible que aparezca en ese lado.
Bueno, canceló la, o cuando menos pospuso la conferencia de prensa, el fiscal, la que iba a dar a conferencia iba a dar a las 9 de la mañana, Mario.
Pues no sé por qué la canceló, será por las declaraciones que yo estoy haciendo, porque la empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Devani en el video, porque la empresa Alcosa, dentro de las cámaras de afuera, no se ve, o sea, se ve que llega, pero luego se pierde. Y porque la empresa Alcosa tienen dos videos que están cortados, editados o no sé, donde se ve que no se ve que salen los trailers, que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó Devani. ¿Sí? O sea, porque ellos no tenían nada. ¿Cómo es posible? También tengo a una persona que el día de ayer, hoy precisamente a las 3, 4 de la mañana, me manda las placas de un coche. O sea, ¿por qué no pudieron desahogar los peritos o la gente de fiscalía toda esa información? 30, 40 videos, tenían toda la gente disponible para ellos. Rodolfo no supo manejar el caso. No lo supo manejar, le digo, son 4 o 5 veces que hemos estado aquí, y no me digas que no, porque todo está documentado, porque todo está en la carpeta, porque los medios de comunicación estuvieron aquí. No me salgas con que aquí está Devani, no me salgas con eso, esa es mi molestia, y quiero justicia de todos los involucrados, quiero que se aclare este caso. Ya, no tengo ni las copias de la carpeta. Tenía que ir yo a la fiscalía porque los señores nunca me pasaron las copias de la carpeta porque nunca tuvieron tiempo. La carpeta apenas ayer o antier, me doy cuenta que la tenía la Comisión Local de Búsqueda porque estos señores nunca le pasaron la carpeta. ¿Cómo querían que los ayudaran? ¿Cómo querían deslindar responsabilidades? Como jefe tú tienes que deslindar y darles el trabajo a tu gente. Él no lo hizo. Él quería hacer todo y no se puede. O estás aquí en el campo o estás allá en la oficina tratando de armar este rompecabezas.
Don Mario, no cabe duda, no tiene la menor duda de que es el cuerpo de su hija.
Nos enseñaron accesorios y traía parte de la vestimenta.
Parte de la vestimenta. ¿Algún dato extra de violencia? ¿Si ella murió en la cisterna? Nada.
No tenemos nada. Y ahí me pregunto yo, ¿la plantaron? ¿La echaron ahí? ¿Por qué nunca la encontraron? ¿Por qué nunca supieron? O sea, ¿dónde están los videos? ¿Dónde está esa gente especializada de la fiscalía que son expertos en el tema? Sí, Rodolfo decía, no, es que los videos los está checando, los están analizando y vamos a ver si es probable que hayan editado los videos de adentro. O sea, está a la vista todo en los videos. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué Rodolfo decía que tenía que checar porque se tenía que hacer el protocolo? Era cuestión de vida o muerte. Y pasó eso.
Bueno. Pues un abrazo.
Rodolfo no supo manejar el caso. Yo siempre les di mi voto de confianza.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias por estas palabras, por esta información.
Buenos días.
Muchas gracias. Miriam.
Obviamente el papá enojado, sí, y con toda la razón, no acceso a la carpeta de investigación. Él se tardaron mucho en el análisis de los videos. Nos están diciendo la gente que está en la zona, hay dos formas de ingresar al hotel muy sencillas. Una es por este restaurante, que es de manera exterior. Por ahí pudo haber ingresado Devani. Si fue durante la madrugada, estaba abierto. Y la otra, la única forma es entrar por donde se entra el motel, en donde debe haber agente personal de seguridad para permitir el acceso, levantar la pluma a quienes van al servicio en coche, efectivamente. Dos formas y en ambos lugares debe haber personal. Ella no puede haber pasado sin ser vista por el personal del hotel, es lo que nos dicen.
Bueno, gracias, Miriam Lourdes.
Ciro, pues, y ahora a esperar, porque pues ya decíamos de la cancelación de la conferencia por parte de la fiscalía, entonces a ver cuántas horas más necesitan para hacer pues solo la confirmación oficial de la muerte de Devani. Ya nos lo está diciendo su papá, y bueno, estamos pendientes de este caso. Nos vamos ahora a un corte y regresamos 9, aquí por 8, la mañana.
8:56, volvemos.
Ciro, hemos hablado esta semana de este llamado que ha hecho el presidente López Obrador a las empresas que tienen un mecanismo de autoabasto de energía eléctrica para que pues busquen un acuerdo, porque dice el presidente que la Suprema Corte ya confirmó que es ilegal este mecanismo, pero quiere buscar un acuerdo para que las empresas puedan resolver este problema, así lo ha manejado el presidente. Ayer hablabas con Francisco Cervantes, presidente del Consejo sí. Coordinador Empresarial, y decía que ojalá esta negociación se pudiera dar con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque han tenido muy buena comunicación con él. Pues esta mañana el presidente López Obrador confirma que va a ser el secretario de Gobernación quien coordine este asunto, quien coordine las negociaciones con las empresas. Va a estar también el director de la Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda, pero la coordinación la va a tener el secretario de Gobernación. Dice el presidente, vamos a buscar un acuerdo porque no se trata de decir, pues la ley a secas y es lo que tienen que hacer. No, vamos a buscar que haya una negociación encabezada por el secretario de Gobernación.
Bien. Y bien recibida desde el miércoles, cuando hizo este anuncio el presidente, bien recibida por los empresarios. Ayer, como recordabas, nos dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que ojalá estas negociaciones las encabezara el secretario de Gobernación, y el presidente así lo acaba de informar. Participarán otros secretarios, pero quien coordine las conversaciones, seguramente negociación, será Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Nada más,
pero aprovechar, está el presidente hablando del aeropuerto. Dice que ahora hay una campaña para decir
del aeropuerto
internacional Felipe Ángeles. Dice el presidente que hay una campaña para decir que lleva un mes y no se usa, que no hay vuelos. Pero dice el presidente, esto lleva tiempo, no queremos imponer nada, se trata de convencer.
¿Cuál campaña?
Dice, de los campaña? Intelectuales orgánicos tienen una campaña.
¿Cuál
dice el
campaña?
Presidente.
¿En dónde? Luego confunden tres tweets por ahí con una campaña orquestada. ¿Cuál campaña? A ver, a propósito, Marco Silva, buenos días. Seguía bailando Marco Silva ahí entre Los Ángeles Azules y Lupita D'Alessio. ¿Qué te deja tu recorrido de ayer por Santa Lucía? La operación del aeropuerto, el funcionamiento del aeropuerto y el avance de las obras para llegar y salir de ahí. Buen día.
Buen día, Ciro. La operación principalmente a cargo de la Guardia Nacional, que son quienes pues son los responsables de la seguridad, quienes te reciben en los filtros para ingresar a las salas, quienes están a cargo de las bandas donde revisan los equipajes con rayos X y en general pues de los módulos de información, no estrictamente ellos, pero también están para informarte, eso muy bien. Es decir, son muy amables, son muy atentos, pero pues ahorita hay poca gente, entonces yo creo que este servicio tendrá que ir creciendo y depurándose en atención y yo diría como en especialidad una vez que vaya creciendo el tránsito de pasajeros. La infraestructura está bien, no se necesita mucho más, hay que ser honestos, ese es mi punto de vista particular, no es un aeropuerto de lujo, pero es un aeropuerto eficiente. Yo subrayaba mucho la entrevista de una pasajera el día de ayer que viajaba a Cancún y que además ya lo usó varias veces y dice, yo no voy a regresar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, abro comillas, porque ahí la estamos, justo la que estamos viendo en pantalla, porque se está cayendo a pedazos, así literal lo dijo.
Es más barato salir de Santa
Lucía. Además
de
que es más barato, si ella puede estar ahí sin presiones, ya hay un lugar donde ella pueda desayunar. Pues yo creo que es la lógica a la que van
ahora
a aspirar,
multipliquen
o la que van
a esa muchacha, multiplíquenla por cientos y por miles de
personas.
¿Y cómo? Pues fundamentalmente con el avance de las obras para llegar y salir de ahí. Cuando eso esté, es cuando yo pienso, Marco, se dará el giro, el cambio y empezarán a llegar y salir de ahí más vuelos.
Ayer me sorprendió mucho que las conexiones con el circuito exterior mexiquense, que es un cinturón alrededor del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México, ya están utilizables, ya están abiertas y no se ha difundido suficiente. Ahí hay una labor pendiente por parte de las autoridades, la dirección del aeropuerto. Pero coincido contigo, cuando el tren suburbano esté en funcionamiento y se hacen los términos que se han prometido o se han programado, con frecuencia constante de salidas desde Buenavista, con carros de tren donde la gente pueda acomodar sus maletas, con información clara de horarios principalmente para poder llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Esto puede dar un levantón sin duda, pero habrá que esperar hasta el segundo semestre del 2023. Y mientras tanto, pues el presidente dice que las obras no arrancan de un día para otro de golpe y al 100%. Pues le concedo un poco de razón, pero también las obras no deben de arrancar cuando no tienen todo preparado para que crezcan y tengan una explosión de actividad, de movimiento, pues muy próximo a la fecha de su inauguración. Estamos hablando de 10, 12 operaciones diarias, Ciro. Hay 3 días en donde hay 12 operaciones porque ese vuelo que va de Villahermosa a Laifa y de regreso solo se da 3 días, cuando la meta es 60 operaciones diarias, es decir, están todavía lejos de la meta. Se ha planteado para el primer año de operaciones llegar a este número, pero bueno, mientras tanto, ahí está, digamos, la infraestructura semilla. Faltan muchas cosas. Está el hotel, los servicios aeroportuarios, la terminal de carga pendiente. Hemos hecho muchísimas preguntas a una, pues, muy incipiente estructura de comunicación que se está construyendo alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles. Todos muy amables. Es decir, por formas, yo no me quejo. Sin embargo, pues hace falta que fluya de manera muy normal, como sucede en otros aeropuertos, el número de pasajeros que están usando el aeropuerto, el número consistente de despegues y aterrizajes, si hubo demoras o cancelaciones, porque hay que ir a las aplicaciones y hay que ir a las páginas de los observadores y no tenemos todavía una cifra oficial. Podemos especular si fueron 2.000, 2.400 pasajeros los que utilizaron en este primer mes el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, si hubo un pico o no hubo un pico en Semana Santa, que son normalmente fechas en donde todos los aeropuertos con tránsito importante registran siempre un punto. En fin, creo que en muchos sentidos se está organizando la obra. Quizás sea incipiente, dicen algunos, verla, el propio presidente hace unos segundos, verla con estos ojos críticos a un mes de la inauguración, pero yo creo que se tiene que ver mes con mes para efectivamente poder evaluar si es una obra que está funcionando como se prometió que iba a funcionar. Yo insisto, la infraestructura tiene ese sentido y resiste preguntas muy concretas. ¿Funciona o no funciona? ¿Está lista o no está lista? Se verá en los meses por venir.
Bueno. Bueno, vamos a pausa.
Vamos a pausa, Ciro.
Lourdes.
Vamos a pausa, Ciro, y antes de irnos tenemos 4 pases dobles para ir mañana al estadio a ver Pumas contra San Luis. Es la Liga Femenil, los boletos los tenemos aquí en Radio Fórmula. Es mañana, 23 de abril, a mediodía, entonces a las personas les pedimos que nos llamen, por favor, al teléfono, ahora les digo el teléfono porque no me lo sé de memoria, 55-5166-3404, repito, 55-5166-3404, y tienen que venir por los boletos. Aquí a Radio Fórmula, es Avenida Universidad 1273. Vengan hoy, tienen hasta las 5 de la tarde con una copia de su identificación y se lleva su pase doble. El partido es mañana, Pumas contra San Luis, es la Liga Femenil en el Estadio de CU a mediodía. Mañana a mediodía. Los boletos están aquí en Radio Fórmula, entonces con su copia de identificación los ganadores pueden recoger el pase doble Avenida Universidad 1273. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, 24, gracias por sus comentarios, muchos comentarios sobre lo que dijo aquí John Ackerman. Estuvo con nosotros en el estudio, quería opinar sobre lo que había opinado el miércoles Epigmenio Ibarra, y pues muchas gracias a todas las personas que se han expresado. Ya está en nuestras redes el comentario, lo que comentó aquí John Ackerman, ya está, ahí los pueden ver en nuestras redes sociales. Nos escribe un buen amigo, ojo Marco, ya fue Marco Silva. Bueno, dice, ayer en la noche viajé de Monterrey a la Ciudad de México y me fue muy mal. Abordé el avión a las 8 de la noche, una tormenta brutal, el avión se movió como pocas veces y nos desviaron al aeropuerto de San Luis Potosí. El aterrizaje fue de espanto.
La razón que nos dio el capitán para aterrizar en San Luis Potosí fue que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba saturado y que les darían pista en una hora. Traía combustible para 45 minutos. Salimos de San Luis a las 11:15 y llegué a mi casa a la 1:00 de la mañana. Hice en total 5 horas. Estoy pensando seriamente en usar el nuevo aeropuerto.
Perdón.
Uf, bueno, gracias por su mensaje. Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. Buen día, Omar.
Gracias, buenos días. Otro policía fue asesinado en el estado de Zacatecas. Ahora se trató de un elemento en activo de la Policía Estatal Preventiva, quien se encontraba en su día de descanso. De nueva cuenta, esta situación que los están prácticamente cazando en sus días de descanso en el municipio de Guadalupe, que es vecino al de la capital de Zacatecas. Los elementos policíacos han denunciado en múltiples ocasiones que temen que desde la Secretaría de Seguridad Pública exista filtración de información para saber los paraderos, para saber dónde viven, para saber cómo, pues literalmente asesinarlos. Zacatecas con este homicidio suma 18 elementos asesinados de la Policía Estatal, de la Metrópoli, de diferentes corporaciones municipales, lo que convierte al estado en uno de los más peligrosos para ejercer esta actividad. Ha sido una jornada también muy, muy violenta en el estado.
18 policías asesinados, ¿en qué lapso?
Durante este 2022, de nada enero en a la 2022. Fecha, llevamos 18.
Bueno, muchas gracias, Omar.
Estamos al pendiente, gracias. Buen día.
18, Humberto Padgett, buen día.
Buen día, Ciro, hola, Lourdes. Sin que se tenga en realidad avance en las investigaciones de estos asesinatos, nosotros conocimos el de los 3 que fueron ejecutados en Fresnillo, que son los únicos que murieron uniformados adentro de una patrulla, y a los demás se les sigue en el transporte público, en sus casas, en sus calles, y no hay una situación que parezca revertir el caso. Al contrario, los elementos de la Policía Estatal han reclamado la salida de sus mandos, acusándolos de que no tienen sensibilidad ante la violencia y que hay una situación de acoso laboral y de corrupción. Del otro lado, se les responde que no están cómodos porque ya no se permiten acuerdos con la delincuencia organizada, y por lo pronto, durante el día de ayer, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, fueron asesinadas 7 personas en Zacatecas, lo que para el tamaño del estado es relevante. Fue el segundo estado más violento después de Michoacán, en que mataron 8, y en ambas entidades existe un plan operativo instrumentado por la Guardia Nacional, lanzado por el presidente, y que ante los números y los hechos, pues difícilmente se puede considerar que dé resultado.
Híjoles, 18
policías, 18 policías asesinados
en Zacatecas, y no termina todavía el cuarto mes, o sea, del año.
Cuando nos metemos al asunto de las explicaciones de por qué la violencia, y empezamos a entender que no solo es el pasado y que no solo es el calor, y nos metemos a la idea de cuáles son las condiciones en las que deben de trabajar las policías que de manera más próxima trabajan a los ciudadanos, los que viven ahí, los que saben quién es quién, los que saben cómo funcionan los barrios, las calles, las carreteras, de en qué lógica anda un presidente municipal o en otro, de cercanía o distancia con un grupo u otro de la delincuencia organizada. Sí hay que ver Zacatecas, 18 policías asesinados. Decía Omar que es uno de los estados en que más policías asesinan. Sin duda es el estado en el que más policías por elementos están ejecutando en México. No se alivia la enfermedad de violencia, de odio en Zacatecas.
Bueno, terrible. ¿Algo más?
Sí, pasamos a otro tema de violencia de mujeres. Le hemos dado seguimiento al caso de Lourdes Ojeda, quien denunció hace años haber sido víctima de violencia sexual por acoso de parte de quien en ese momento era el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. Eduardo López Betancourt, quien acusó que se trataba en realidad de una maniobra política, un complot de parte de una parte de Morena. Retomamos el caso apenas a principios de este año y nos acusó a nosotros de ser quienes estábamos detrás de alguna operación, al fiscal, etcétera. Bien, sí. López Betancourt había logrado que un juez laboral, suspendiera la suspensión, es decir, el juez dijera, reinstálese al doctor López Betancourt porque se está cometiendo un prejuicio en su agravio, lesionando su derecho al trabajo, así que él debe de trabajar, debe ser el consejero decano de la Facultad de Derecho de la UNAM y debe de ser presidente del Tribunal Universitario. Bien, ocurrió que ayer por la tarde el Consejo Universitario se reunió y determinan, uno, que no se trata de un tema de índole laboral, porque no se está retirando el sueldo de López Betancourt, no se le están retirando ninguna de sus prestaciones, antigüedad incluida, sino que los cargos de consejero en el Consejo Técnico Universitario y de presidente del Tribunal Universitario, que es consecuente de lo anterior, son cargos en realidad honoríficos. Aquí honorífico en el sentido pues más administrativo del término, no necesariamente sí, en el que tiene que ver con el comportamiento. Dicen, no, a usted no se le está atacando sus derechos laborales. A usted se le está pagando y ahí está su cheque, doctor Betancourt. O sea, a usted no se le... Lo que se está haciendo es acatar un mandato judicial solicitado por la Fiscalía General de la República para que usted no se le acerque a la presunta víctima porque hay que tener sus derechos a salvo. Usted no puede estar cerca de donde ella esté. Y si usted está en la Facultad de Derecho y ella es estudiante de la Facultad de Derecho, pues entonces estaríamos en el supuesto de incumplir. Y dice el Consejo Universitario, muy bien, esperemos a que esté la sentencia firme, es decir, que el juez se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia. Si es lo primero, entonces sí se le retira del cargo. No puede ser profesor universitario y estar sentenciado por delito penal. Y si es inocente, pues entonces se le restituye. Dijo. Así que en este enredijo en el que López Betancourt ha dañado un principio universitario que es jurídico, pero que también es político y en el que luego se nos atraviesa y siempre es difícil comprender lo que es el de la autonomía, se le dice, doctor, usted está sacando lo que le corresponde decidir a los universitarios fuera de la universidad. La universidad para los universitarios. O sea, está dañando ese principio de límite con respecto a las decisiones que nosotros tomamos, siendo que usted debería, como presidente del tribunal universitario que presume ser, detentar en primera persona ese criterio de autonomía. Y ahí en las grillas de los unidos, tú sabes que no hay quien como los universitarios para hacer grillas.
Sí, hay otros. Sí hay otros.
Ay, pero la espesura, bueno. Digamos que tiene su tono particular.
Bueno, gracias Humberto.
De nada, Ciro.
Gracias Lourdes.
Ciro, habíamos mencionado sobre esta pues ejecución que está programada para el próximo miércoles de Melissa Elizabeth Lucio, está pues de padres mexicanos, estadounidense allá en Texas. Ayer el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, escribió en su cuenta de Twitter que le había mandado una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, para pues que le conceda clemencia ejecutiva a Melissa Elizabeth Lucio, condenada a pena de muerte allá en Texas. Ella fue condenada a muerte en el 2008, acusada de matar a su hija de 2 años. Ha habido también, ella ha recibido visitas de legisladores de allá de Estados Unidos, todos pidiendo clemencia, a su familia también. Sin embargo, bueno, hasta ahorita no hay respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Entonces, continúa vigente pues esta ejecución de Melissa Elizabeth Lucio allá en Texas el miércoles de la semana que viene. Nos vamos ahora a un corte.
¿Pausa? 9:35, volvemos.
9:39 por la mañana, esta es la información. La inflación de los últimos 12 meses en México fue de 7.72%, la más alta desde hace 21 años, informó esta mañana el INEGI. Quiero justicia de todos los involucrados en la muerte de mi hija. La Fiscalía de Nuevo León no tenía nada. Se tardaron en hacer la investigación correcta, aseguró por la mañana Mario Escobar, padre de Devani Susana Escobar. Dijo que no tiene duda de que el cuerpo que encontraron ayer dentro de una cisterna en un hotel de Escobedo pertenece a su hija, pero que oficialmente la Fiscalía del Estado solo les ha enseñado la fotografía de un cuerpo. No es una lucha personal, lo que a mí me duele es que Pigmenio Ibarra diga que es un asunto de intereses personales y grilla contra el presidente López Obrador, pero es un movimiento nacional auténtico, aseguró por la mañana John Ackerman. Dijo que de camaradas invita a Pigmenio para que se acerque a las bases de Morena que hoy se están organizando en todo el país y asista el fin de semana a la Convención Nacional Morenista. John Ackerman dijo que su esposa Irma Erendira Sandoval salió con la frente en alto del gobierno federal, que le ofrecieron un abanico de opciones de trabajo, pero ella decidió regresar a la academia. Sí, voy a recibir el lunes a los artistas para explicarles sobre la construcción del Tren Maya, pero quiero que estén solo ellos porque yo no voy a tener asesor, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que después de la reunión los artistas pueden compartir la información con sus asesores y dar declaraciones. Gemma Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren, dijo aquí por la mañana que es una lástima las declaraciones del presidente López Obrador y que ellos van a analizar qué es lo que van a hacer en este tema. En esos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 32 centavos.
Miriam.
Ciro, a las 2 de la mañana el señor Mario Escobar confirmaba que los restos localizados en el Hotel Nueva Castilla eran de su hija Devani y nos hace unos momentos nos dio una entrevista en donde nos da los elementos de por qué confirma de esa manera que estos restos encontrados en esta cisterna abandonada sí corresponden a las de su hija, quien había desaparecido desde hace 13 días.
Vamos a escucharla.
¿Qué información tiene de manera oficial de la Fiscalía, don Mario?
De la Fiscalía, la única información que tenemos, fue lo que pasó ayer. Vimos algunos accesorios y algunas fotografías de un cuerpo.
¿No tiene más?
No tengo más, o sea, fueron muy herméticos, fueron muy tardados por parte de la Fiscalía. No tenían nada, la verdad no tenían nada. Hasta ahorita es cuando están empezando a fluir las cosas. Lamentablemente llegan en un tiempo muy tardado porque ellos se tardaron y se están tardando mucho en desahogar los videos, se tardaron en hacer investigaciones correctas. Fueron como 4 o 5 veces ahí al motel ese Castilla y no puede ser posible que aparezca en ese lado.
Canceló o cuando menos pospuso la conferencia de prensa el fiscal, la que iba a dar a las 9 de la mañana, Mario.
Pues no sé por qué la canceló, será por las declaraciones que yo estoy haciendo, porque la empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Devani en el video, porque la empresa Alcosa dentro de las cámaras de afuera no se ve, o sea, se ve que llega pero luego se pierde. Y porque en la empresa Alcosa tienen dos videos que están cortados, editados o no sé, donde se ve que no se ve que salen los tráileres, que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó Devani. ¿Sí? Porque ellos no tenían nada. ¿Cómo es posible? También tengo a una persona que el día de ayer, hoy precisamente a las 3, 4 de la mañana, me manda las placas de un coche. O sea, ¿por qué no pudieron desahogar los peritos o la gente de fiscalía toda esa información? 30, 40 videos, tenían toda la gente disponible para ellos. Rodolfo no supo manejar el caso. No lo supo manejar. Le digo, son 4 o 5 veces que hemos estado aquí y no me digas que no, porque todo está documentado, porque todo está en la carpeta, porque los medios de comunicación estuvieron aquí. No me salgas con que aquí está Devani, no me salgas con eso. Esa es mi molestia y quiero justicia, de todos los involucrados. Quiero que se aclare este caso ya. No tengo ni las copias de la carpeta. Tenía que ir yo a la fiscalía porque los señores nunca me pasaron las copias de la carpeta porque nunca tuvieron tiempo. La carpeta apenas ayer o antier, me doy cuenta que la tenía la Comisión Local de Búsqueda porque estos señores nunca le pasaron la carpeta. ¿Cómo querían que los ayudaran? ¿Cómo querían deslindar responsabilidades? Como jefe tú tienes que deslindar y darles el trabajo a tu gente. Él no lo hizo. Él quería hacer todo y no se puede. O estás aquí en el campo o estás allá en la oficina tratando de armar este rompecabezas.
Don Mario, no cabe duda, no tiene la menor duda de que es el cuerpo de su hija.
Nos enseñaron accesorios, pues sí. Y traía parte de la vestimenta.
¿Algún dato extra de violencia? ¿Si ella murió en la cisterna? Nada.
No tenemos nada. Porque, o sea, y ahí me pregunto yo, ¿la plantaron? ¿La echaron ahí? ¿Porque nunca la encontraron? ¿Porque nunca supieron? O sea, ¿dónde están los videos? ¿Dónde está esa gente especializada de la fiscalía que son expertos en el tema? ¿Sí? Rodolfo decía, no, es que los videos los está checando, los están analizando y vamos a ver si es probable que hayan editado los videos de adentro. O sea, estaba a la vista, está a la vista todo en los videos. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué Rodolfo decía que tenía que checar porque se tenía que hacer el protocolo? Era cuestión de vida o muerte. Pasó eso. Pues Rodolfo no supo manejar el caso. Yo siempre les di mi voto de confianza.
Hace unos momentos aquí, mire.
Fuerte lo que dice de que da la sospecha de que hayan sembrado el cuerpo, es la molestia, es la información que él tiene, y quién mejor que conoce el caso que él. La fiscalía, como sabemos, no saldrá hasta tener datos plenos de la identificación de este cuerpo.
Gracias, Miriam Lourdes.
Y sobre este tema, Ciro, hablábamos más temprano que las Brujas del Mar, el colectivo de las Brujas del Mar, había publicado un tuit donde dice, no estamos tristes, estamos enojadas, eso fue hace una hora, y ha publicado 2 tuits más donde escriben, ya basta, las mujeres no somos un maldito colectivo, somos más de la mitad de la población de este podrido país, tenemos que ser prioridad en todas las agendas ya, no nos conformemos, carajo, vamos por todas ya.
Pero no han llamado a movilizaciones, no, a ninguna.
Todavía no, Ciro.
Bueno, escribe Enrique Quintana, buen texto para terminar esta semana de tanta polémica, yo diría de tanto antagonismo. Enrique Quintana, el director editorial del Financiero, y un periodista que durante muchos años se ha sido reconocido, bueno, primero por su gran trabajo, su talento, por la exactitud con la que maneja la información, pero también por su mesura en el análisis. Ahí quisiera retomar la parte final de su columna de hoy, que titula AMLO en su encrucijada. Escribe Enrique Quintana, en cualquier lugar del mundo en el que desde el poder se genere una campaña de odio contra quienes piensan diferente, no se puede concluir sino que estamos frente a un gobierno autoritario. En este caso, no se trata de una lucha ideológica, sino del intento, a través de la amenaza y del temor, se logre deshacer la unidad de la oposición, que logró que la reforma constitucional en materia eléctrica no prosperara. Sin embargo, los legisladores no son el único objetivo de la denuncia del presidente y sus partidarios. Es relativamente sencillo que Morena extienda la campaña a otros ámbitos en donde se incluyan integrantes de la sociedad civil, empresarios y comunicadores. Es decir, que se incluya a todos aquellos que puedan tener un impacto en la opinión pública. No sé si el presidente de la República sea consciente del nivel al que está llevando una eventual confrontación, ni tampoco de las consecuencias económicas, políticas y financieras que este hecho puede traer consigo. Un ambiente de enfrentamiento no se limita a la arena partidista, genera desconfianza e incertidumbre en el ámbito económico y eventualmente también en el terreno financiero. La sociedad mexicana a finales del siglo XX enfrentó dos momentos en los que el encono social acabó traduciéndose en crisis financiera, 1976 y 1982. La peor amenaza para el país es que repitamos un escenario así. Ojalá la cordura acabe imponiéndose sobre el odio y la ambición. Enrique Quintana, hoy en El Financiero. Enrique Burak, buen día.
Hola, Ciro, buenos días, los saludo con mucho gusto. En unos instantes más, en 11 minutos, inicia la calificación para el Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia, en el circuito de Imola, en donde desde luego estará participando Checo Pérez. Va a ser un Gran Premio diferente este, porque después de la calificación que se realice el día de hoy, mañana habrá un sprint que va a ser a 21 vueltas y se van a otorgar puntos desde el primero hasta el octavo lugar. A diferencia de lo que pasaba el año anterior, que fueron tres carreras en las que se presentó el sprint, pero que solamente otorgaba puntos a los tres primeros. El día de hoy se llevó la primera de las prácticas y ahí los Ferrari continúan con un dominio sensacional. Charles Leclerc fue primero, después fue Carlos Sainz, que por cierto acaba de renovar contrato con Ferrari por un par de años, mientras que Checo Pérez terminó en el sexto lugar en la práctica para la calificación del día de hoy. Así que bueno, el sprint será mañana y la carrera ya normal, digamos, va a ser el próximo domingo. El día de ayer terminó la jornada número 15 del fútbol mexicano y el Cruz Azul se impone a Querétaro como visitante por marcador de 1-0. Con esto Cruz Azul se coloca en el cuarto lugar en la tabla general y desplaza también a Monterrey.
¿No puede ser en cuarto lugar el Cruz Azul?
Aunque usted no lo crea.
Sí, hijo.
En este momento Cruz Azul tiene 24 puntos y con 23 está Monterrey y también el Atlas. Y por cierto, ya en este momento hay 7 equipos que ya nadie los va a mover de la calificación. Habrá que ver cómo queda su ubicación, pero bueno, Pachuca y Tigres ya tienen asegurado su puesto dentro de cuartos de final. Y los que siguen, tanto Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Atlas y América, pues ya están dentro, ellos nadie los va a sacar, es decir, el equipo que viene en 13, 14, en fin, nadie los va a sacar de la recalificación o de la posibilidad de sumarse a los primeros cuatro. Pero bueno, pues estos son los equipos que están en este sitio, así que bueno, pues ya lograron su calificación. También platicarles acerca de lo que realiza el día de ayer el Tecatito Corona, que pues me parece que es una actuación sensacional con un par de goles para el conjunto del Sevilla.
Los que nunca meten cuando juega con la selección.
Exactamente, la cantidad de goles cuando juegan juntos Irving Lozano, el Tecatito Corona y Raúl Jiménez son 0 goles. Pero bueno, el día de ayer consigue una muy buena victoria el Sevilla, que se impone 3-2 a Levante, y de esta forma Sevilla está en el tercer lugar en la tabla general. La semana próxima, el día 27, México juega contra Guatemala, esto va a ser en Orlando, que pues es uno de estos partidos que juega la selección en Estados Unidos pues para ganar dinero, ¿no? Pero bueno, de la convocatoria llama la atención que aparecen algunos nombres como David Ochoa, que pues es portero del Real Salt Lake, también Jonathan Gómez, que juega en la Real Sociedad B, que es defensa, Alejandro Zendejas del América, que es producto de la Academia de Dallas de fútbol, y también Marcelo Flores, este chico delantero que ya anteriormente había sido llamado, que inclusive también estuvo dentro de la convocatoria del primer equipo del Arsenal ya hace unos cuantos días, tiene 18 años, y vamos a ver cuántos de todos estos jugadores de alguna otra forma le pueden llenar el ojo a Martino camino a los partidos de preparación para el Mundial, y si es que alguno de ellos puede colarse para la Copa del Mundo. En partidos de preparación de lo que se había anunciado ya anteriormente, el 28 de mayo México juega contra Argelia, esto va a ser en Arlington, 2 de junio frente a Uruguay en Glendale, 5 de junio contra Ecuador, esto va a ser en Chicago, y el 31 de agosto frente a Paraguay en Atlanta. Son algunos de los partidos de preparación de la selección mexicana. También se menciona que puede haber uno en el Rose Bowl de Pasadena en contra de la selección de Perú. Pero bueno, pues por lo pronto esta es la convocatoria de México para el partido contra Guatemala de la semana próxima. También mencionarles acerca de Miguel Cabrera, este pelotero venezolano que el día de hoy puede convertirse apenas en el pelotero número 33 en la historia, que llega a 3,000 imparables. Es una lista muy, muy breve. Y bueno, el día de ayer en contra de los Yankees de Nueva York se fue 3-0 y en su último turno recibió base por bolas intencional, lo cual provocó el abucheo de parte del público. Pero bueno, algo curioso de Cabrera es que su primer imparable fue home run, su hit 1,000 fue home run, su hit 2,000 fue home run. Así que vamos a ver qué es lo que sucede hoy, Miguel, si puede llegar Cabrera a 3,000.
¿De dónde es él?
Venezolano.
Venezolano. Bueno, ¿algo sí más?
No. Pues el 12 de mayo dan a conocer el calendario de la NFL. Y bueno, pues habrá que estar pendientes al 4 de mayo, porque así de esos avances que van dando, se van a conocer los partidos internacionales. Y bueno, ya sabemos que Arizona.
Uno para el Estadio Azteca.
Exactamente, que será en noviembre. Todo se supone que va a ser lunes por la noche. Arizona todavía no sabe contra quién. Por ahí ha trascendido que podría ser San Francisco.
Estaría bien.
No, estaría sensacional.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique.
Gracias.
Lourdes, antes
de irnos. Y la convocatoria que está circulando, que comienza a circular en redes sociales, es de las colectivas de Nuevo León. Convocan, así dice pues su convocatoria, a una movilización feminista para hoy a las 5:30 de la tarde en la Fiscalía de allá de Nuevo León. Y bueno, el objetivo sería protestar primero por la muerte de Devani, pero también por la exigencia de aparición de las más de 20 mujeres que todavía están desaparecidas en ese estado. 5:30
de la tarde hoy.
5:30 de la tarde. Primera es lo que dicen las colectivas de Nuevo León.
Post la muerte de esta muchacha.
5:30 de la tarde convocan colectivas de Nuevo León a una movilización feminista.
De Devani. Bueno, y a ver qué pasa la próxima semana.
A ver qué pasa, Ciro, porque movilizaciones aquí en la Ciudad de México por lo pronto no hay hasta ahorita, pero pues a ver qué pasa después de esta movilización allá en Nuevo León y el fin de semana.
Gracias, Lourdes. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien.